Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Museo Marco La Boca. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy tenemos como invitado a Agustín Díez Fischer, el director del Centro de Estudios Espigas de la UNSAM, que tiene a su cargo el acervo de espigas. Hola Agustín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Evelyn? Un gusto hablar con vos.
Pasaste por el museo en la muestra de Estopani y Legabre y te capturamos para el podcast.
Un placer, un placer. Felicitaciones por la muestra.
Qué bueno que llegaste, eran ya los últimos días, qué bueno que pudiste pasar a verla.
Fue muy linda, la verdad, y siempre vale la pena ver esas obras que no hay tantas oportunidades de verlas, y la verdad es que muy, muy linda muestra. Felicitaciones.
Ay, bueno, muchas gracias. Y vos trabajás para una institución clave en el arte argentino, conocida por todos los historiadores de arte, como es Espigas, el archivo más grande de arte argentino. Me encantaría que me cuentes un poco cómo es la historia de ese lugar, cómo comenzaron a recolectarse los primeros documentos, cómo surgió esta institución, si era privada, si era pública, cómo fueron los orígenes.
Te cuento, la institución en realidad nace hace ya 27 años, que para una institución cultural son muchísimos años, y sobre todo para una institución cultural que ha sido sustentada por el apoyo de privados, básicamente. Y nace en el año 1993. En ese año, Fundación Espigas se crea y comienza a preservar y poner a la consulta archivos y colecciones documentales de latinoamericano. Espigas fue creciendo, porque en ese sentido fue una institución pionera, que fue creciendo también en la mano del crecimiento de las instituciones que se estaban realizando en historia del arte, que tenían un fuerte compromiso con, obviamente, el estudio de documentos, de archivos, la recuperación de archivos, que permitían relecturas de la historia del arte argentino. Entonces, la Espigas fue creciendo, su colección, digamos, fue creciendo, sus archivos fueron creciendo, los archivos que se reunían a la consulta, pero también en paralelo fue creciendo una mayor conciencia de la importancia de archivos, la investigación para la realización de exposiciones, etc. Espigas, bueno, por supuesto, al ser una institución pionera en ese sentido, fue creciendo y fue recibiendo muchísimos archivos. A partir de el año 2012, y en realidad específicamente a partir del año 2017, que es cuando yo entro a la institución, se establece un acuerdo entre la Fundación Espigas y la Universidad Nacional de San Martín, específicamente el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, TAREA, para un acuerdo de colaboración, que donde se crea el Centro de Estudios Espigas, que es estrictamente, la, como vos bien decías, la institución que yo dirijo. El Centro de Estudios Espigas recibe el acervo de la Fundación Espigas, y hoy por hoy ambas instituciones, el Centro de Estudios Espigas y la Fundación Espigas, trabajan en conjunto para la preservación y la consulta de ese archivo. Esto nos ha permitido crecer y avanzar muchísimo. No solamente, por supuesto, la apertura de un nuevo edificio que pudimos inaugurar por finales del 2018, sino también contar en ese edificio desde un laboratorio específicamente para papel, con especialistas en papel de la Universidad Nacional de San Martín, del Instituto de Tarea, sino también tener en ese lugar un espacio para conferencias, un espacio para exhibiciones también, innovadas, salas de guarda y salas de consulta. Es decir, hemos podido crecer de un modo exponencial en la calidad de nuestra guarda, en la calidad de nuestros equipos para el tratamiento del papel y también nuestras capacidades para poner a la consulta todo ese material. Y hoy por hoy es una institución que entonces combina no solamente lo que es la preservación, la guarda del material, sino su accesibilidad, combina también la investigación. Tenemos una colaboración con el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, que es un centro CONICET, que tiene un conjunto importante de investigadores de historia del arte, que se dedican y también trabajan con el acervo de espigas, más allá de todas las personas que vienen de museos, de otras instituciones, tanto de Argentina como del extranjero, a consultar el material de espigas. A su vez, tenemos un programa público que está dirigido por Luisa Tomati en Espigas, donde justamente lo que se busca es acercar a esos documentos, no solamente a los especialistas, los investigadores, sino también a toda persona que esté involucrada o que esté interesada, mejor dicho, en la historia del arte argentino y latinoamericano. Eso ha sido muy importante porque nuestra idea era también que Espigas no solamente sea un lugar de preservación y puesta a la consulta para aquellos investigadores, para curadores, para galeristas, sino también que permitiese, que se abriese también hacia otros públicos, porque entendemos que ayudar a la preservación de los archivos y al conocimiento de los archivos es algo que involucra a todos los sectores de la sociedad. Y también para comprender que ese patrimonio cultural que Espigas tiene, en realidad no es un patrimonio que está circunscripto a un determinado grupo de especialistas, sino también que es un patrimonio que podemos considerar como un patrimonio común de entre todos, digamos, entre toda la sociedad. Entonces, yo creo que es muy importante eso, digamos, es una dimensión muy importante que Espigas como archivo, como institución que resguarda archivos y fondos documentales, se abra también a otros públicos, a recibir a otras personas. Pero entonces,
Y
básicamente,
por
desde el
eso,
año 2000,
ay,
perdón.
perdón, Río, también me parece importante que tengan una sala de exposiciones, por esto que decís de la ampliación de públicos, que sea un lugar que no solamente utilicen investigadores de arte, sino gente interesada en ver las temáticas que proponen en las exposiciones.
Exacto, y además hay que dejar bien en claro que esto no va en desmedro de, obviamente, ni de la preservación del material, ni de la accesibilidad del material, todo lo contrario, digamos, hemos expandido, digamos, la accesibilidad y hemos mejorado las condiciones de preservación. Y hoy por hoy, digamos que esos lugares, así como también, por ejemplo, la renovación de la página web. La página web es una página, es un lugar esencial para la comunicación con para que te des una idea, básicamente, normalmente siempre el primer conocimiento de espigas y el primer acceso de espigas es a través de las entonces eso es realmente, los datos se acceden a través de en una página web. De hecho, los invito, o las invito a visitarla, es www.espigas.org.ar.
Y vos hablabas hace un ratito del nuevo edificio que inauguraron hace un par de años y quería preguntarte si vos estuviste en la selección de ese edificio. Me imagino que debe tener características estructurales muy particulares un edificio que albergue un archivo, porque todos los que somos un poco adictos a los libros y nos hemos mudado sabemos que el papel pesa más que los ladrillos, pesa más que nada en el mundo. Entonces me imagino poder soportar 300.000 documentos, no cualquier edificio puede sostenerlo. ¿Costó mucho conseguir un espacio?
Bueno, antes que nada te puedo decir que ya el número de 300.000 documentos nos ha quedado muy corto. O sea, la verdad es que estamos ya superados, hemos superado probablemente ya el 500.000 o alcanzado los
Wow.
600.000 documentos. Incluyendo también, por supuesto, no solamente documentos que pueden ser cartas, sino también otro tipo de documentos, bueno, fundamentalmente libros que también tienen un gran peso. Exactamente como vos decías, es un desafío muy grande la cuestión de la estructura edilicia, justamente porque lo que vos comentabas, de hecho, cualquier persona que conozca archivos o que haya visitado alguna vez un archivo, sabe que los archivos normalmente, sean de arte o sean de cualquier disciplina, se encuentran normalmente en los subsuelos de los edificios. Que el subsuelo del
Claro.
edificio es justamente porque es el lugar que puede resistir el peso de bibliotecas y el peso de esa documentación. Al mismo tiempo, eso puede, los documentos, los edificios resisten los archivos en los subsuelos y resisten también, pero al mismo tiempo los subsuelos son los peores lugares de conservación. ¿Por qué? Porque son los lugares donde normalmente hay más humedad, las condiciones de temperatura no son las adecuadas, etc. Entonces, en términos de de conservación suelen ser los peores lugares. Además, ante cualquier emergencia de tipo meteorológica, por ejemplo, una inundación, por supuesto, el subsuelo es el peor lugar. Cuando yo entré a Espigas en el año 2017, la Universidad de San Martín había ya establecido un convenio que para nosotros es central con la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires, conociendo la importancia que tienen los archivos, había ofrecido justamente dar ayuda para que Espigas tenga el lugar más adecuado como sede. En ese sentido, en ese momento, esto me precedió, lo hizo fundamentalmente todo el equipo de restauración de los equipos de tarea. Se establecieron que ellos fueron visitando diversos lugares y encontraron este edificio que tiene realmente muchas ventajas. Es un edificio en realidad que tiene ya más de 100 años, pero es un edificio que la ventaja que tiene es que nosotros no tenemos, digamos, todos nuestros materiales están directamente en lo que vendría a ser un primer piso, ni siquiera en una planta baja o un subsuelo. Entonces, y a su vez es un edificio que tiene la capacidad de soportar el peso de la documentación. Entonces, realmente para nosotros eso ha sido central. Además, hay un aspecto central, también hay un aspecto muy importante, que tiene que ver con no solamente la estructura en sí en el edificio, que por supuesto es central que pueda sostener la documentación, el peso de la documentación, sino también hay otra cuestión que tiene que ver con la accesibilidad, digamos. Es decir, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, que es un aspecto central cuando hablamos de archivos, es decir, cómo hacer que esos archivos estén a la consulta, estén a la consulta y que la consulta no ponga en riesgo su preservación, etcétera, tenemos que hablar de una dimensión de factores, ¿sí? Desde, por supuesto, los procesos de inventario, los procesos que son centrales para que los archivos puedan estar a la consulta, pero después hay un montón de otras dimensiones que quizás, digamos, es muy importante tenerlas en cuenta, digamos, quizás son difíciles de imaginar, pero que tienen que ver, por ejemplo, de cuál es desde la comodidad de las sillas de la sala de consulta, desde las características que tienen las luces en la sala de consulta, desde las características de los muebles, cómo son las terminaciones, qué partes de esos muebles pueden llegar a poner en riesgo el movimiento o la manipulación de la documentación. Hasta, por supuesto, la ubicación edilicia, ¿sí? Eso es algo muy importante y también teniendo en cuenta quiénes vienen a visitar Espigas. Espigas no solamente nosotros tenemos investigadores que pueden ser investigadores radicados en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina, pero también tenemos muchos investigadores que vienen del extranjero. Entonces, el hecho de poder estar en un lugar céntrico de la ciudad de Buenos Aires, eso también facilita muchísimo a los investigadores que tienen líneas de subte, líneas de colectivos para movilizarse con facilidad y llegar a hacer espigas, y llegar a espigas y consultar el material. Esto que parece un dato, digamos, secundario, es absolutamente central, porque facilita muchísimo el trabajo, no solamente investigadores e investigadoras, sino también de instituciones, digamos, instituciones. Nosotros todo el tiempo estamos en contacto con instituciones que están realizando exposiciones y requieren documentación para ser exhibida, ¿sí? Bueno, esto es fundamental también que nosotros ellos puedan venir con facilidad a la sede, puedan chequear el material, puedan elegir el material, etc. Más allá de que, bueno, hago el paréntesis de que, por supuesto, es una circunstancia, estamos en un contexto extraordinario, es un contexto de pandemia, pero en circunstancias, digamos, donde no hay una emergencia sanitaria activa, todo eso es algo absolutamente central e importante, porque son todos aquellos pequeños detalles que no son en el fondo detalles, son aquellos los que permiten que esta documentación esté a la consulta y que esto pueda hacer que las investigaciones sobre historia del arte sean mejores, que sean más fáciles, que las exposiciones sean mejores, que haya mucho más posibilidades de facilidad para las instituciones, para los investigadores, para las galerías, para los coleccionistas, para acceder a esa información. Y esto es muy importante porque nosotros solemos decir que Espigas es, por supuesto que Espigas es una institución de servicio, digamos. Proveemos el servicio de que la gente pueda acceder a ese material y que pueda consultar ese material. Pero cuando hablamos de servicios hacia otros, de ayuda hacia otros, hablamos también de que Espigas es de algún modo una funciona por momentos como una institución de instituciones, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, que si Espigas tiene sus archivos en buenas condiciones de preservación, si sus archivos están inventariados, eso tiene consecuencias directas en todo el campo artístico y el campo cultural. Es decir, van a ser las exposiciones, se van a realizar con mayor facilidad, se van a realizar va a haber mayor variedad de exposiciones, va a permitir recuperar historias que quizás no están contadas no están contadas en el canon de la historia del arte. Y eso es algo central. Si Espiga funciona bien, eso en realidad es algo que tiene consecuencias positivas en a muchísimas instituciones e investigadores e investigadoras.
No, y además esto de facilitar la búsqueda es súper importante, esto que decías de mejorar la experiencia del visitante a través de la comodidad, que es algo que yo nunca lo he escuchado en ninguna institución o biblioteca o alguna organización afín, que alguien haga tanto hincapié en, bueno, que la luz sea la correcta, que los asientos sean cómodos. Son detalles pequeños, pero que ayudan en el día a día a las personas que van a trabajar ahí.
Imagínate, por ejemplo, la siguiente situación. Hay un investigador o una investigadora que viene del extranjero o que viene de una provincia argentina y quiere visitar Espigas. Normalmente, quienes vienen a hacer investigación necesitan aprovechar el tiempo del mejor modo. Es decir, necesitan estar sentados todas las horas posibles, la mayor cantidad de horas posibles por día, para consultar esa documentación. Entonces, si esas 8 horas de consulta, por ejemplo, no están en condiciones adecuadas. Bueno, esa persona obviamente va a necesitar quizás más días para consultar. Entonces, si consulta más días, pensémoslo que un día más es un día más de hotel, es un día más de viáticos. Para esa persona es un costo y muchas veces se trata de investigadores o investigadoras que están haciendo sus tesis de maestría o de doctorado, muchas veces haciendo un esfuerzo muy grande por consultar el material en Espigas. Entonces, que al momento en que ellos llegan, esa consulta sea lo más cómoda posible, no es un aspecto menor, es un aspecto realmente importante. Por supuesto, sin dejar de lado que es también absolutamente central tener buenos inventarios, buenos procesos de inventarios, así el investigador o la investigadora puede conocer de antemano exactamente cuál es el material que necesita consultar, porque si nosotros podemos hacer una ayuda en la búsqueda de esa persona para guiarla, para que específicamente en la mesa tenga el material que puntualmente necesita para esa investigación, para esa exhibición, para ese dato que está buscando, bueno, eso también es un elemento central. Por eso tenemos, obviamente, un equipo de procesos técnicos y un equipo de referencia especializado y capacitado para responder esas consultas.
Y vos mencionaste antes algo que me dio curiosidad, que decías, bueno, no solamente tenemos documentos en Espigas, también hay objetos. ¿Qué tipo de
Exactamente.
objetos hay? Porque tengo entendido que hay cosas increíbles
Mira,
albergadas ahí.
cuando entra un archivo, uno piensa que archivo, bueno, son solamente las cartas, son solamente facturas o algo por el estilo. En realidad, un archivo tiene todo tipo de materiales, digamos. O sea, y todos esos materiales son de importancia para nosotros, porque todos esos materiales pueden ser una clave en el futuro para una investigación, para una exposición, para una hipótesis planteada sobre el arte argentino o el arte latinoamericano. Entonces, cuando nosotros en realidad recibimos archivos, en realidad puede haber de cosas muy, muy variadas, objetos muy variados, puede haber no sé, puede, por ejemplo, haber una planta en un archivo, puede haber, por ejemplo, no sé, uno de los casos, nosotros tenemos muchísimo material vinculado a Eduardo Sívori, que específicamente se encuentra en el fondo documental Canale. Y ahí, por ejemplo, se conservamos la máscara mortuoria de Eduardo Sívori. Conservamos, por ejemplo, pinceles o cuadernos específicamente que se han conservado en ese fondo. Pero también podemos tener desde juguetes, hay muchísimos materiales, por supuesto, pósters, por supuesto, videos, audios. La verdad es que la variedad es realmente inmensa y esos son también, por supuesto, los desafíos que se le plantean al equipo de conservación y restauración, porque obviamente no es lo mismo conservar una fotografía que conservar un objeto con determinadas características. Las guardas son distintas, bueno, por supuesto, las condiciones de temperatura, humedad son distintas, específicamente las condiciones de temperatura, las condiciones de guarda varían. Entonces, eso es un gran desafío, digamos, cómo hacer para que todos los objetos o todos los documentos en un sentido amplio, no solamente en sentido de papel, entran espigas, puedan conservarse en términos de forma adecuada.
¿Y qué encontraste trabajando ahí que no podías creer que estabas manipulando algo, ya sea histórico o por ahí no tan relevante históricamente, pero muy importante para vos por alguna razón? ¿Qué te sorprendió haber descubierto en esta
Así.
colección?
La verdad es que esa es una dimensión que nunca te dejas de sorprender. Realmente, nosotros obviamente somos un equipo de personas, desde Melina Cavallo al frente de la parte de archivos, de todo el equipo de referencia, de todo el equipo de restauración. Entonces, todos están trabajando, obviamente tenemos distintas funciones. Entonces, nuestros acercamientos de los archivos, digamos, de los archivos que están preservados en espigas, son variadas. Alguien encuentra documentos porque están preparando una consulta o porque están realizando el procesamiento de un archivo. O en mi caso particular, por supuesto, soy también historiador del arte y hago mis investigaciones y hago investigación. Entonces también es lo que yo me encuentro en esos lugares. Hay muchísimos documentos, hay muchísimos objetos que realmente me han resultado fabuloso. Bueno, por supuesto, estos objetos que yo te comentaba reservados en el archivo de Mario Canales, pero también me resultan fascinantes, por ejemplo, todo lo que es los objetos que se encuentran o los documentos que se encuentran en el archivo de Aida Carvalho, que ahí ayer justamente el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires abrió el MALBA abrió una exposición con muchas obras extraordinarias de Aida Carvalho. Bueno, los materiales desde sus dibujos que pueden encontrarse en ese archivo, por ejemplo, es fascinante. Cuando hacíamos la investigación, por ejemplo, sobre la Galería Bonino específicamente, que es un fondo que tiene espigas, descubríamos, esa galería solía hacer ediciones de serigrafías, carpetas de serigrafías, y encontramos que nosotros teníamos no solamente las carpetas serigráficas, que son realmente extraordinarias, una calidad extraordinaria de serigrafía, sino también descubrimos que teníamos las primeras ediciones, es decir, el número uno de esas carpetas, que contenían no solamente las serigrafías, sino también los acetatos con los cuales después se hacía las se ponían el chablón, digamos, y se hacían las imágenes para la serigrafía. Y entonces esas piezas son piezas absolutamente únicas, no solamente de artistas argentinos, sino también de artistas latinoamericanos y de todo el mundo, digamos, que entraron justamente a partir de la donación de ese acervo. Y les recomiendo, por ejemplo, para que vean, les recomiendo especialmente ahora que vean la exposición que está en la Casa Nacional del Bicentenario, organizada por la Casa Nacional del Bicentenario y el Museo del Grabado, donde ahí se muestra mucho más curada por Silvia Dolinco y Cristina Blanco también, y ellas realizaron esta exhibición y hay muchísimo material, por ejemplo, de Luis Seoane. Hay unas que también se pueden, nosotros tenemos muchísimo material de Luis Seoane, desde unas serigrafías de una calidad extraordinaria. Tenemos también, por ejemplo, unas tarjetas navideñas, porque tenemos unas tarjetas navideñas realizadas por Yuyo Noé, que son extraordinarias. Vamos a sacar ahora una edición, les comento para que estén atentos y atentas. Este año vamos a sacar una edición de pequeños cuadernillos dedicados a piezas que se encuentran o documentos que se encuentran en el acervo de espigas. O sea, cada uno de estos cuadernillos se va a centrar en un documento específico. Y ahí van a ver, es un poco también para mostrar estas pequeñas joyas que pueden aparecer en espigas, que pueden ser también desde una placa para grabado de comienzos del siglo XX o incluso de finales del siglo XIX, Puede ser también desde, por supuesto, grabados originales. Tenemos muchísimos materiales. Me estoy riendo pensando en la idea misma de grabado original, pero tenemos muchísimo, y pensando en Silvia Dolinco especialmente, pero tenemos muchísimos de esos materiales que son realmente piezas realmente únicas. Hay muchísimos objetos, cada uno de los archivos es realmente un mundo fascinante. Cada uno de esos archivos tienen materiales que pueden ir desde, por supuesto, pósters, pero a veces lo que te da la clave es un pequeño objeto, quizás es una anotación en un pequeño documento. Tenemos una colección extraordinaria y bellísima, por ejemplo, de menúes. Menúes cuando las personas se hacían fiestas, artistas que, por ejemplo, diseñaban menúes, o eran encuentros que se realizaban para festejar o en ocasión de un determinado aniversario y que los artistas eran invitados y quizás ellos mismos diseñaban los menúes. Tenemos, por ejemplo, pósters. Específicamente estoy recordando un póster con una obra de Raquel Forner, sobre la cual tenemos también unas serigrafías que son extraordinarias, perdón, y unas litografías, y grabado, de hecho, también. Y en este póster, todos los que asistieron a esa cena firmaron, digamos, firmaron como una especie de recuerdo, una práctica que era muy común. Y bueno, ver esos pósters, ver esos donde vemos la firma de personas, digamos, puede ser, no sé, en ese caso, bueno, Nora Borges, Jorge Luis Borges, o sea, todas estas figuras que se encontraban, poder reconstruir esos espacios de intercambio, de celebración, es realmente emocionante. Y te diría más, es todavía más emocionante en el día de hoy en un contexto de pandemia, donde muchas veces estamos limitados y no podemos realizar esos encuentros que tanto extrañamos con amigos, con familia, encuentros esos multitudinarios, esas mesas, esas comidas que se extienden a altas horas de la noche. Ver esos documentos en espigas, de los registros de esos encuentros, de esas discusiones que se daban en bares, en restaurantes de la ciudad de Buenos Aires, es no solamente maravilloso, sino también son esos documentos que tienen como una dimensión, como una especie de dimensión actual, que son capaces de emocionarte por el contexto que estamos viviendo. Yo creo que te diría que esos documentos hoy, por ejemplo, son los que primero me vienen a la mente, simplemente por eso, por recuperar esos espacios de intercambio, de celebración, en un contexto cuando ya llevamos un año lidiando con esta situación tan, tan triste por la cual estamos atravesando.
Wow, me sorprendiste muchísimo con esto de las tarjetas navideñas y los menús. ¿Desde dónde arranca la colección? ¿Cuál es el documento más antiguo de arte argentino que conserva?
Bueno, en realidad nosotros aproximadamente nosotros el inicio tenemos documentos desde mediados del siglo XIX, sobre todo diarios, material hemerográfico. Pero lo que pasa es que también hay mucho material, digo, hay mucho material, investigadores e investigadoras que están realizando trabajos sobre, por ejemplo, arte colonial, y por supuesto tenemos libros o documentación sobre arte colonial, que quizás el documento en sí no es tan antiguo, pero refiere a otros periodos de la historia. Y tenemos, yo te diría que hay también un fuerte componente de arte de los años 50, 60, 70, o sea, de mediados del siglo XX, tenemos una gran cantidad de documentación vinculado también a galerías, vinculados a coleccionismo. De hecho, y esto es algo importante también yo te comentaba, ambas instituciones trabajan juntas. El Centro de Estudios Espigas en la Universidad de San Martín y el Instituto Tarea y la Fundación Espigas. A través de la Fundación Espigas nosotros todavía tenemos mucho apoyo de privados, de personas que vienen a ayudar, que se hacen socios de Espigas. Para nosotros eso es un aporte fundamental. Y en muchos casos se trata de otras instituciones o incluso galerías que necesitan, por supuesto que necesitan consultar el acervo de Espigas, pero también necesitan que el acervo de Espigas esté en buenas condiciones de inventario y de consulta. Entonces, todos esos aportes ayudan para nosotros, nos ayudan realmente muchísimo esa combinación entre el Estado y el sector privado es realmente central para nosotros. Porque también la historia de esas galerías, la historia del coleccionismo, la historia de las instituciones, está también en Espigas. Y esa es una historia fascinante donde gran parte de nuestro acervo documental la preserva, digamos.
Algo que me da muchísima curiosidad es cómo se afronta este futuro, este presente, ya podríamos decir digital, donde vos hablás de un montón de documentación que en algún momento era súper cotidiana, como que te llegue una invitación en papel a una muestra. Algo que desde hace años se convirtió en eventos de Facebook, por ejemplo. Las revistas que muchas veces ya dejaron de editarse en papel por una cuestión de financiamiento, que se hace cada vez más difícil la impresión. ¿Cómo afronta una institución así todos estos cambios tan abruptos? Bueno, ni hablar ahora en pandemia que el protocolo de museos prohibía la entrega de papeles, de folletos, de catálogos, y todo pasó a mundo código QR. ¿Cómo esto se conversan, lo discuten los distintos? ¿Hay una red de archivos donde se conversen estas cosas y cómo ir aggiornándose a todas estas alteraciones?
Mira, hay algo que siempre decimos, que es que nosotros, bueno, siempre, por supuesto, cuando trabajás en archivo conocés cuáles son estas dinámicas y cuáles son los desafíos que se presentan y demás. Pero somos conscientes también que cuando uno habla de archivos o de instituciones que empezaron en archivos, hay como determinados estereotipos, ¿no? Uno de los estereotipos es como eso, digamos, que el archivo es un lugar oscuro, normalmente las personas que preservan el archivo son una especie de cancerberos que tienen una llave, entonces, y solamente algunos pocos van a acceder a ese lugar como una especie de cripta para consultar la documentación. Pero al
Tenés que
mismo
presentar
tiempo,
tu currículum a ver si sos apto o no
exactamente,
para
exactamente.
ingresar.
Y la otra cuestión es que los archivos son lugares súper conservadores, digamos, o sea, como un lugar donde realmente todo se preserva como si fuese, es más, casi que la imagen del archivo es la imagen del archivo del siglo XIX, un archivo administrativo, una biblioteca cerrada, etc. Pero lo cierto es que es en buena medida todo lo contrario, es decir, los archivos tienen el desafío, las instituciones que preservan archivos tienen el desafío constante de enfrentar todas estas nuevas condiciones o nuevas situaciones de las características, por ejemplo, de los tipos documentales. Y eso implica una constante actualización tecnológica y una constante dedicación a comprender cómo hacer para preservar del mejor modo todos estos nuevos documentos que llegan a la institución, que son donados a la institución. Y esto es implica muchísimo desafío, muchísimos desafíos y muchísimos digamos encrucijadas para los archivos que hay que resolver, porque muchas cosas todavía no sabemos cómo resolverlas de un modo adecuado. O sea, por ejemplo, digamos, hay se están desarrollando, y esto tiene que ver con la red que vos mencionabas, diversas instituciones, a veces las instituciones más grandes desarrollan software específicos que pueden ser para la preservación de emails, pero ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con los contactos de WhatsApp, los contactos de Facebook? ¿Qué pasa si un artista nos dice, bueno, la verdad es que gran parte de esta exposición yo la resolví con un chat de WhatsApp? Entonces, este chat de WhatsApp, yo realmente necesito que este chat esté preservado dentro del archivo porque es fundamental para poder reconstruir esta historia. Entonces, todo lo que tiene que ver bases de datos, accesibilidad a través de las bases de datos, formas de preservación digital, incluso estructuras, como es la ingeniería de sistemas de un determinado archivo, es absolutamente central. Y contrario a ese estereotipo, digamos, los archivos todo el tiempo nos estamos enfrentando a estos desafíos tecnológicos. Por eso yo les decía, tenemos que trabajar en red y por supuesto tenemos que trabajar con el apoyo de muchísimos actores dentro de la sociedad, porque son aquellos los que van a permitir que nosotros, que podamos enfrentar todos esos desafíos y que, por supuesto, preservar esa memoria, preservar esas historias, no es solamente algo que tiene consecuencias, digamos, para nosotros como institución, sino en realidad, como les decía, tiene consecuencias en todos los sectores de la sociedad, digamos. Por ejemplo, la semana que viene se estrena, o bueno, depende, digamos, cuándo, se inaugura la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, curada por Georgina Glusman, que tiene mucho material de espiga, sobre mujeres artistas que realmente estaban por fuera de este canon, llamémosle, de este canon accidental, como dice Georgina. Bueno, ¿por qué es posible de reescribir ese canon? ¿Por qué es posible de contar otras historias? Justamente porque podemos reconstruirlas, o en este caso la investigación de Georgina pudo reconstruirlas consultando todos esos materiales. Entonces hay que pensar que quizás conservar estos archivos digitales en el día de mañana, dentro de, no sé, 10, 15, 20 o 100 años, va a ser necesario tener las condiciones para que haya el acceso, se puedan preservar y se pueda acceder a esos documentos para contar esas otras historias que hoy por hoy no estamos contando. Y yo simplemente te comento una cuestión vinculada específicamente cómo enfrentamos este tema de los flyers, que los flyers ya no llegan más en formato físico, sino que llegan en formato digital. Bueno, cuando iniciamos, en realidad, cuando comenzamos en el 2017, iniciamos obviamente con la dirección de Melina Cavallo, como les comentaba, pero también con todo el equipo de referencia, a crear una base de datos específicamente para estos objetos que se llama objetos nativos digitales. Es decir, son todos estos documentos que entran, que nos enviaban a través de nuestro correo electrónico, en ese caso arte@espigas.org.ar, para que crear estas invitaciones, digamos, y comenzamos a preservarlas en una base específica. Y esto es muy importante, porque el día de mañana, cuando alguien quiera saber exactamente cuál fue el día de una determinada inauguración, cuándo terminó determinada inauguración, dónde se realizó, quiénes fueron la curadora o el curador, toda esta información va a ser central conocerla. Y por eso es muy importante pensar que esta transformación que se ha dado.
Bueno, eso es extraordinario, porque ya sabemos que si en algún momento colapsa Internet, Espigas va a ser un gran reservorio de todo este material importantísimo.
Por suerte estamos preparados que si
Sí.
colapsa Internet vamos a poder tener backups físicos que preservan esta información. Así que, por suerte, esperemos fundamentalmente que eso no pase, pero bueno, estamos en un contexto tan apocalíptico, pero yo creo que nada ya nos puede sorprender.
Y bueno, en el último podcast hablamos con Mariana Lerner, que es editora de Ripio, una editorial bastante reciente de arte, y nos contaba sobre los dos libros que lleva editados de León Ferrari, y vos formaste parte de uno de ellos, que es La Basílica, uno de estos llamados collages literarios. Trabajaste mucho en función de la obra de Ferrari, ¿no? A través de varios proyectos.
Sí,
¿Cómo fue este
exactamente.
acercamiento?
Bueno, en realidad, yo he trabajado durante mucho tiempo y también compartimos la cátedra con Andrea Yunta, probablemente no, sin lugar a dudas, la persona que más sabe sobre León Ferrari, quien ha hecho la exposición retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta, y cuyo libro, cuyo catálogo específicamente, el catálogo que realizó sobre León, es una referencia constante y central para entender una obra tan compleja y tan difícil como es la de Ferrari. En el año 2014 yo recuerdo que ella me comentó por primera vez, hay una investigación en curso sobre palabras ajenas. Palabras ajenas es este collage literario, un collage justamente conformado a través de una colección de citas que León fue recopilando a lo largo de los años y que en el año 1967 publica en forma de libro, que es básicamente un gran diálogo que se conforma por citas textuales de distintas personas de la historia. Fundamentalmente son personajes históricos, más allá de que hay algunos personajes de la literatura, etc. Pero en Palabras Ajenas, los grandes protagonistas son el Papa Pablo VI en ese momento, Hitler, Lyndon Johnson, etc. Y comencé a trabajar en la investigación en ese material, con el apoyo también en una exposición que, bueno, primero había sido la idea de Miguel López y Ruth Esteves para realizar en el contexto, en el año 2017, en el contexto del Pacific Standard Time. Y luego ellos me invitaron a formar, muy generosamente, me invitaron a formar parte del equipo curatorial. Y comenzamos esta investigación también con el apoyo de la Fundación Ferrari y que nos permitió el acceso a esos documentos. Y la verdad es que fue algo absolutamente fascinante. Para mí fue eso, y tener la posibilidad de sumergirme en ese archivo y en esa obra. Todavía el día de hoy sigo aprendiendo y sigo conociendo cosas y sigo descubriendo cosas sobre la obra de León, que es absolutamente infinita. Y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de editar palabras ajenas en inglés, completamente traducida, editar también un catálogo específico, que es prácticamente un libro, es un libro independiente, digamos, hacer la exposición sobre palabras ajenas y hacer la representación de palabras ajenas. Es decir, representar este gran diálogo que fueron, para que ustedes se den una idea, fueron como 8 horas, es una obra de teatro, digamos, una obra de teatro, una obra para ser representada, que leerla desde el comienzo hasta el final, representarla desde el inicio al fin, son unas 8 horas más o menos de representación. Y
Oh.
tuvimos la idea de realizarla por primera vez desde 1972, que había sido realizada casi en su totalidad, en ese momento dirigida por Pedro Asquini. Y ahí, digamos, ahí comencé a conocer este universo fascinante entre la literatura, las artes visuales, entre un conjunto de figuras con las cuales León intercambiaba ideas y comentarios sobre palabras ajenas. Y fue una experiencia para mí absolutamente central en mi formación como investigador y en mi propio desarrollo profesional y personal. Fue extraordinario. Y ahí fue, luego, años después, Mariana Ripio, haciendo un excelente trabajo, me dijeron, bueno, que querían, me comentaron que iban a republicar La Basílica, que es un otro collage literario, el siguiente collage literario que León Ferrari realiza después de Palabras Ajenas en el año 1985. Me pareció una idea extraordinaria porque es un libro súper súper agotado. León hizo solamente una cantidad limitada de ediciones. De hecho, una de las ediciones originales está en Espigas, por si quieren consultarla, hablando de materiales extraordinarios. Y
Genial.
luego editaron Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler. Y la verdad es que es fascinante que se hayan podido recuperar esos collages literarios y que circulen a través de una editorial, porque son realmente unas piezas extraordinarias. Y es el día de hoy que, así como con León siempre hablamos, siempre se piensa, la primera imagen es obviamente la imagen de la civilización occidental y cristiana. Estos collages literarios, Palabras Ajenas, era una obra central para el propio León Ferrari. Y así es como comencé con esta investigación, y es el día de hoy que todavía, como te comentaba, aprendo cosas, estudio sobre León.
Sí, ella nos comentaba que fue muy, muy arduo el trabajo de verificar cada una de las citas,
Exacto,
de
exacto.
revisar la Biblia y todos los documentos que aparecen mencionados, que son muchísimos antes
Cuando
de que
nosotros
salga el
realizamos
libro.
la traducción, este es un trabajo que lo dirigió específicamente Ruth Esteves, que en ese momento vivía en Los Ángeles, y se armó un equipo específicamente para revisar también cada una de las citas. Palabras Ajenas tiene alrededor de 3.000 citas. Imagínense que era, hablando de trabajos de archivo, ir a cada una de esas citas, o sea, ir 3.000 veces a documentos, a chequear cada uno de esos documentos, porque lo que nosotros queríamos era, justamente el proyecto era hacer la traducción, pero no queríamos hacer simplemente la traducción desde el libro de 1967, sino lo que queríamos era, bueno, de ese libro hay muchas citas que originalmente estaban en inglés. Entonces lo que hicimos fue básicamente ir a las citas originales en inglés que León había incluido y que León había traducido para incluir en Palabras Ajenas. Entonces fue un trabajo de archivo, digamos, extraordinario, digamos, buscando cada una de esas fuentes, y estamos hablando de todas fuentes que son revistas o libros de los años 60, de los años 50, de los años 40, muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, ediciones de la Biblia específicas que tenía León Ferrari, que utilizaba en los collages literarios. Fue un trabajo realmente, realmente extraordinario, realmente. Y sí, sin duda, cuando Mariana me comentaba que estaban haciendo ese trabajo, me pareció una la verdad, me pareció una experiencia extraordinaria.
Bueno, aprovecho la ocasión, ya que estuvimos hablando mucho de archivos, para invitarte a la próxima muestra que vamos a estar inaugurando en abril en el Museo Marco, que va a ser una exposición del artista José Luis Landet, donde un sector de la muestra va a ser un archivo directamente, y va a estar él trabajando de manera
Está bien.
cotidiana. Así que seguramente te va a resultar muy interesante. Yo no quiero spoilear nada todavía porque falta casi un mes para que inauguremos, pero va a haber
Te
una
puedo asegurar
instancia
que
archivística ahí.
José Luis es un extraordinario artista. A mí me parece su obra es absolutamente fascinante. Pero también cuando hablamos de archivos es interesante ver cómo todos los artistas, cómo hay muchos artistas que están trabajando sobre fondos documentales o recuperando, como le decía, historias olvidadas, a veces pueden ser ficcionales, pero con un fuerte documento, una fuerte dimensión de documentación, etcétera. Aprovecho también para decirles que, por ejemplo, ahora en esta exposición que les comentaba en el Museo Nacional en la Casa Nacional del Bicentenario y el Museo de Grabado, Leticia Obey hizo una obra específicamente con la documentación del archivo de Aída Carvalho que está en Espigas. Entonces, fíjense estas dinámicas donde también los artistas están pensando los archivos y están realmente. Nos permiten ver de otro modo esos fondos documentales. Así que me alegra muchísimo que tengan una exposición con José Luis, que a su vez es extraordinario, como les decía, extraordinario artista.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu tiempo, Agustín, por haber participado en este episodio con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.